En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Buenas tardes. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Economía para Todos en Es Radio este sábado 14 de septiembre. Hoy vamos a desmenuzar esa, bueno, más que idea, hombre, ya empieza a estar basado en algunos datos. ¿Dejamos la recesión atrás pero dejamos la crisis? Yo creo que esa es la pregunta que se está haciendo todo el mundo. Y a mí me gusta compararlo con cuando decíamos, pero la crisis que va a venir va a ser tan mala y nadie se lo creía. Bueno, algo parecido creo que puede estar pasando, aunque claro, ahora tenemos problemas muy serios, el más serio, por supuesto, el desempleo. Pero bueno, vamos a escuchar a varios miembros del gobierno que, sin grandes euforias, también hay que decirlo, bueno, pues están anunciando un cambio en el ciclo recesivo, que no quiere decir que ya podamos, tocar las campanas y decir que hemos salido de la crisis. Pero bueno, hay muchos datos, ya no solo el sector exterior y el sector turístico. También tenemos el IPC, que está bajando, incluso sin impuestos está en negativo. La bolsa, que está en máximos de 2 años. La prima de riesgo, que nos va a ahorrar 5.000 millones, que sería muy bueno que los utilizáramos para bajar los impuestos, por ejemplo. También los precios se han moderado, como les digo. En fin, se han juntado en estos últimos días un cúmulo de datos, de sensaciones, también de informes, por ejemplo, Funcas, la OCDE, la Unión Europea, algún periódico extranjero, algún periódico nacional también, que se ha sumado a, bueno, pues si no al optimismo generalizado, sí a que la economía española pues puede cambiar de signo, e incluso algunos de esos organismos han mejorado sus previsiones para este año y para el año que viene, algo que va a hacer también a tenor de lo que nos ha dicho el ministro de Guindos. Pero en fin, vamos a hablar de todo eso en la primera parte, pero quédense con nosotros porque en la segunda parte les vamos a dar a los padres las claves para ahorrar en esta vuelta al cole que, bueno, pues que para todos supone un palo económico en un momento, pues la verdad es que en el que, bueno, pues 400, 500, 600 euros es el sueldo de muchas personas. Así que quédense con nosotros porque les vamos a dar un montón de ideas para ahorrar todo el gasto escolar. Y para todo ello me acompañan hoy Susana Burgos, muy buenos días, muy buenas tardes ya.
Buenas tardes.
Y Carlos Cuesta.
Muy buenas.
Buenas tardes. Y vamos a empezar enseguida.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bueno, vamos a escuchar primero a los miembros del gobierno que en las últimas horas, se puede decir, en los últimos días, han hablado de que las cosas van a mejorar, de que se van a cambiar las previsiones. Primero, escuchamos al señor de Guindos, al ministro de Economía, que efectivamente dice que ya tanto para este año como para el año que viene, las previsiones van a cambiarse porque creen que van a ser mejores.
Para el año 2013 veremos cómo los objetivos de desempleo son mejores que los que habíamos proyectado en el mes de abril, en nuestro programa de estabilidad, y también veremos y incluiremos una mejora de las proyecciones de crecimiento y de empleo para el año 2014.
¿Y en qué basa el señor de Guindos esta mejora de los indicadores, esta recuperación? Pues para el ministro estos son los motivos.
La prima de riesgo, la financiación de las empresas españolas, del Tesoro, ponen de manifiesto que tenemos una recuperación que todavía es incipiente, que todavía es frágil, que hay que fortalecer, pero que de algún modo van a llevar a que este año la tasa de paro va a estar por debajo de lo que se había proyectado, lo que habíamos presentado a finales de abril de este año, nuestro programa de estabilidad, y también que las perspectivas de crecimiento para el año próximo van a ser mejores de lo que habíamos proyectado inicialmente. Una perspectiva mejor de la economía española, lo cual yo creo que son buenas noticias.
Bueno, sobre todo prima de riesgo y financiación. Después ya estoy viendo por aquí alguna cara que le dará algún matiz, digamos, para no ser muy...
Es que hay riesgos, es que explícito. La bajada de la prima entraña un riesgo gravísimo.
Bueno, vamos a terminar de escuchar todos los argumentos de parte, porque es de parte, y después lo comentamos. Por ejemplo, el señor Montoro, ministro de Hacienda, también ha dicho estos días que... Bueno, pues que las cosas van mejor y que poco a poco se va a ir creando empleo en términos netos.
No falta nada para llegar ya a esa etapa de crecimiento económico y, consiguientemente, falta también para crear empleo en términos netos. Cada vez falta menos, senador. Y a partir de ello, verá, y yo confío en ello, que España es ese gran país que efectivamente se mereció el respeto del mundo en su momento y volverá a merecerlo pronto.
Bueno, Montoro no solamente ha dicho esto que han escuchado, sino que también ya se atrevió a adelantar que quizá en el 2014 haya que hacer menos ajustes, y aquí es donde vamos a tener la Marimorena montada en la mesa. ¡Uy, la Marimorena, mira!
No lo dudes.
El programa de Carlos Cuesta, que viene muy bien, es que la Marimorena es montar la Marimorena. Eso es lo que pasa en este país. Bueno, ya que ya no podéis más, pero... Quiero que escuchen también a la vicepresidenta Soraya, porque esto nos da el panorama completo de cómo hay, desde luego, una clara indicación, no sé si explícita o implícita, de que hay que empezar a insuflar confianza en los ciudadanos. Así que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María también ha ido por el camino de ver la luz.
Se están cambiando muchas cosas que no funcionaban en el país, que había que transformarlas, que había que corregir esos desequilibrios para que pudiéramos empezar a ver la luz. Y la luz empieza a verse.
Bueno, pues empieza a verse la luz. Ya les he comentado antes y yo creo que primero, bueno, con datos. Vamos primero a ver los datos. Los datos son que los precios se moderan, que incluso sin impuestos el IPC está en negativo, en menos 0,5. El IBEX está en máximo de 2 años, la prima de riesgo ha mejorado incluso por debajo de la italiana, que eso tampoco es, ningún hándicap, porque, claro, Italia está como está, pero bueno, son 5.000 millones de ahorro, que dinero que nos viene muy bien para otras cosas. Tenemos también, por supuesto, los datos de exportación, del sector exterior, del turismo, pero bueno, de los últimos días... Esta sensación que ha creado en la cosa de que la bolsa se ponga por las nubes, no, pero en fin, mucho mejor
sí,
de lo que estaba,
máximo, sí.
La prima de riesgo, los precios, en fin, todos estos últimos datos que han salido, ¿vosotros cómo los valoráis? ¿Como algo coyuntural? Por ejemplo, la prima de riesgo puede ser más coyuntural, la bolsa ya sabemos que sube y baja, ¿cómo veis lo de los precios? ¿Sabéis que realmente se puede hablar, como están haciéndolo algunos periódicos extranjeros que nos han dado unos palos en los últimos tiempos y, sin embargo, ahora ya hablan de recuperación de España, del discurso de Barroso diciendo que España, vamos, tal, la OCDE, Funcas, parece que hay una conjunción planetaria?
Lo que pasa es que muchos de esos, y ahora hablo, por ejemplo, del Financial Times, yo es que la capacidad de análisis que tiene la pongo muy en tela de juicio, porque es que estos eran los que en la etapa en la que el señor Zapatero se dedicaba a tirar el dinero por las ventanillas iban alardeando de la maravilla de modelo español. Entonces yo no me creo ni los aplausos que daban entonces, ni determinadas acusaciones que se han lanzado a más o menos a mitad del año pasado, ni lo que están diciendo ahora, ¿no? A ver, ya que hay datos positivos, eso es obvio. Ahora, yo creo que la pregunta clave es la que tú estás haciendo, si esos datos son coyunturales o son estructurales. Es decir, si lo que estamos transformando es del coche que está averiado, el chasis, el motor, es decir, las piezas básicas, o lo que estamos en estos momentos es poniéndolo bonito por fuera. Entonces yo, la sensación que tengo es que hay gran parte de los problemas graves que tiene España no se han solucionado. O sea, nosotros tenemos un problema de gasto y de disparo de gasto tremendo provocado por la administración autonómica. Eso prácticamente no se ha tocado. Se ha ido a los ayuntamientos, pero es que los ayuntamientos estaban en superávit, estaban con las cuentas controladas, no había un problema de gasto real ahí. Y sin embargo se han ido a los ayuntamientos. Y dice, no, vaya usted al eje de verdad del descontrol, que son los que tienen capacidad de endeudarse.
Bueno, vamos primero con los datos y luego con lo que nos falta para realmente ir al homollar. Para ti, Susana, este rosario de datos, ¿Cómo los valoras?
Pues a mí lo que me parece, Carmen, es que como si de un Madrid-Barça se tratara con la misma pasión, cada uno interpreta los informes a conveniencia, porque, por ejemplo, el informe de Morgan Stanley, que es uno de los muy positivos que hemos conocido esta semana, si te fijas en crecimiento, en el aplauso a las reformas del gobierno, etcétera, etcétera, pues evidentemente es un informe que nos agrada escuchar a los españoles, ¿no? Pero claro, si sigues leyendo, por ejemplo, vaticina una deuda del 99% en el año 2015, que precisamente coincide con ese temor que tienen muchos economistas o que tenemos muchos de que la mejora de la financiación en los mercados financieros lleve al gobierno a endeudarnos más, aprovechando que ya esto no es tan caro, aprovechando que la prima está en 240, eso es, pero digo de manera masiva, Carlos, está pasando, pero puede pasar más y sería una grandísima insensatez. Yo soy optimista, Carmen, los datos son los que son y son buenos, claro que son buenos. Yo no soy una agorera que me voy a la última línea, pero sí es cierto que te puedes ir a la última línea y tienes una de cal y una de arena. El Financial Times, que decimos que efectivamente ya parece que se entierra el hacha de guerra contra España. Sí, escúchame, pero el Financial Times acaba el otro día un reportaje sobre la vuelta al cole de los niños españoles diciendo que es donde van a comer porque en casa no comen, con una foto enorme de un poblado chabolista con unos niños. A ver, y eso es de hace tres días. El Financial Times es lo que es. Claro, pero si destacamos que la prensa internacional nos está apoyando y que eso es muy positivo, que lo es, para llevar a la gente a consumir, al empresario a invertir, a crear puestos de trabajo, porque esto es un clima, la confianza es fundamental y efectivamente, lo hemos dicho muchas veces, también es un estado de ánimo la economía, pero claro, pero tiene siempre una cosa y la contraria. Pero
el estado de ánimo ahora mismo es, como hay tanto paro, pues claro, esto no cuela, o sea, no cala, más que no cuela, no cala. Este es el problema que siempre digo que teníamos, y lo repito, en el año 2008. El problema de que estás avisando a la gente de que viene una crisis y la gente no se lo cree porque la gente tiene trabajo, todavía tenían trabajo, tenían dinero para irse de vacaciones, pagaban el coche, pagaban la hipoteca, el que tenía preferentes cobraba intereses de las preferentes, es que todo se ha dado la vuelta. Entonces, tú a esa gente no le podías decir que venía una crisis, porque es que no te lo compraban.
Claro, de las estadísticas a la economía real.
¿Qué distancia, claro, Carlos, entre ese momento que yo digo y este, en el que ahora mismo tú no puedes pedirle a la gente que se crea que las cosas van a ir a mejor?
Yo veo una distancia que se llama 26.000 millones de euros, que es la subida fiscal que se va a aplicar en 2014. O sea, es que la gente, o sea, que responde a estados de ánimo y que la economía responde a estados de ánimo es verdad, pero lo que no es cierto es que el estado de ánimo sea una cosa plenamente subjetiva. O sea, tú tienes un determinado ánimo de más consumo de tal, si vas viendo que se crea empleo, si vas viendo que tu nómina, resulta que en vez de quedarte neto 1.500, te quedan netos 1.700 porque te han bajado los impuestos. Es decir, la gente no es tonta, la gente responde a cosas que son reales, ve si baja los precios, si puede irse de vacaciones, si le cabe en la nómina, si en un taller puedes contratar a otra persona, y eso lo ven. O sea, ellos no hacen cálculos económicos, lo que hacen es mirar a ver cuánto dinero me ha quedado a fin de mes, ¿me puedo ir un fin de semana de escapada? ¿Sí o no?
Pero en 2008,
y eso acaba dando...
En 2008 no escuchaba a nadie.
Pero si nunca van
en
a escuchar.
En 2008
pero,
se le estaba diciendo a la gente
normal.
que cuidado, y la gente seguía endeudándose, seguía...
Pero porque seguía habiendo
siempre crédito, va a haber un gap.
Y tenían ellos dinero, pero este gobierno, hasta que no solvente el primer año, año 2012, cuando coge el gobierno plenamente con presupuestos, mete una subida fiscal de 11.200 millones de euros. En estos momentos, en 2013, la que aplicó más las que se han metido por el camino, estamos en 15.000, 16.000 millones. En 2014, toda la nueva andanada que viene, más las que están, suman 26.000 millones. La gente sigue teniendo menos dinero. Si la gente sigue teniendo menos dinero, no va a comprar ese clima de optimismo. Va a ser muy difícil.
Vale, entonces ahora, ¿de dónde sacamos esos 26, para que esos 26.000 millones reviertan de nuevo en la economía familiar y empresarial? ¿De dónde sacamos ese dinero? ¿Está haciendo realmente el gobierno lo necesario para recuperar ese dinero y que pueda volver al ciudadano?
Claro, o sea, lo que está ocurriendo ahora es una cosa muy curiosa, y es esos recortes de gasto. Vamos, para que nos hagamos una idea, en estos momentos sanidad y educación siguen sumando en gasto, que son competencias autonómicas, 6.500 millones de euros más que al inicio de la crisis. 6.500 millones más que al inicio de la crisis. Y cualquiera diría, pero bueno, ¿qué justificación hay para esto? España tenía 47 millones de habitantes y ahora tiene 46. En la tasa de envejecimiento, bueno, puede haber subido algo, pero vamos, en 5 o 6 años no creo yo que se haya disparado.
Y se ha ido personal.
Y se ha ido
subido
personal.
Las medicinas.
Por lo tanto, ¿por qué nos está costando más la sanidad? Pues porque se gestiona de pena. ¿Por qué nos está costando más la educación? Porque estamos asumiendo un montón de privilegios de determinados sindicatos que están todo el día golpeando las puertas y que no tendríamos por qué hacerlo. Entonces, todo eso hay que meterlo en cintura. O sea, simplemente en gastos corrientes de las comunidades autónomas nos estamos gastando 13.000 millones de euros más que al inicio de la crisis. Oye, vamos sumando y dices 13.000 millones, 6.500. Oye, que es que prácticamente ya tienes el dinero. Entonces, vamos a ver, esas son las asignaturas pendientes que no se han solventado. ¿Por qué estamos teniendo esta sensación de que mejora la cosa? Porque lo que no hemos recortado lo hemos obtenido con rebaja de la prima de riesgo, porque el Banco Central Europeo nos ha respaldado y porque hemos saneado los bancos, que era lo primero que había que hacer. Y porque el mercado laboral ha ganado en flexibilidad. Entonces, hay cosas que sí que se han hecho. Cosas que se han hecho y cosas que le han permitido a Europa respaldarnos. Pero queda muchísimo por hacer.
Vale, pero ¿de dónde los...? Yo sigo insistiendo.
De ahí, las comunidades autónomas habría que meterlas en vereda inmediatamente. Y a la administración central del Estado, habría que explicarle que el tema de pensiones está muy bien,
sanidad,
pero hay que acelerarlo.
Si me deja un poquito, Carlos, que viene con muchas ganas de hablar después de las vacaciones, al primer Economía para Todos de las vacaciones, al que se incorpora él, que ya estuvimos la semana pasada. ¿De dónde sacamos el dinero? A mí me parece que, a ver, lo de los impuestos, sí, y por ejemplo, hay un ejemplo que el sector inmobiliario, que he estado últimamente con gente del sector, que están, pues, francamente indignados, porque, por ejemplo, el IBI, estamos pagando un IBI espectacular, que es el que se actualizó con las estadísticas del precio de la vivienda todavía del año 2009, y claro, se han abaratado nuestros pisos, pero nos están pagando un palo por el lado del impuesto de bienes inmuebles que nos están dejando fritos. Eso por poner un ejemplo, porque sí, claro, también han bajado nuestros salarios y claro, pagamos más IRPF,
pero
también
ha subido los valores catastrales,
ha bajado el consumo.
Y valen los pisos un 40% menos.
Entonces, dentro del mensaje a favor de una relajación de la presión fiscal, que yo creo que en eso vamos a estar absolutamente de acuerdo, a mí me parece que lo más urgente, porque precisamente lo que aleja la recuperación es el número de parados, los 6 millones de parados, es la rebaja de cotizaciones sociales a las empresas para que las empresas aliviadas puedan empezar a contratar. Las empresas tienen ganas de contratar. Te lo dicen los empresarios, tienen ganas. Los empresarios empiezan a percibir que el aroma ha cambiado. Han llevado a cabo unos planes de ajuste espectaculares. Muchos de ellos han tenido que acometer ERES, que siempre son dolorosos. Prescindir de parte de la plantilla siempre es un trauma para una compañía. Y están preparados para el despegue, pero necesitan que se les dé un empujón para despegar y volver a crecer en el medio plazo. Y eso se llama rebaja de las cotizaciones sociales. Y luego, por poner un dato también sobre la mesa que está jugando a favor, es la inflación. El jueves salía el dato, 3 décimas incrementó el IPC en el mes de agosto, la interanual está en el 1,5%, ha llegado a decir de Guindos en algún momento que podemos bajar incluso por debajo del 1% en el conjunto del año, y eso nos viene de maravilla, le viene de maravilla al consumo. Si es verdad que, claro, detrás de la inflación lo que está es una caída del consumo, pero bueno, si hay ganas Y todos nos creemos que lo peor ha pasado y que hemos dejado los peores momentos a nuestra espalda, pues también la inflación ayuda, ¿no? Y es una cuestión de acelerar las medidas que hay que tomar. Rajoy,
vale,
lo de las cotizaciones sociales está anunciado, que lo haga ya.
Vuelvo. Sí, sí. Entonces, ¿qué entendéis cuando Montoro dice que igual hay que hacer menos ajustes en 2014?
Pues una locura. Vamos a ver, si es que aquí los ajustes que se están haciendo se están incrementando por parte de ciudadanos y de empresas. Si de veras quiere no hacer ajustes, hombre, pues que renuncie a esa subida de 26.000 millones de euros que se va a aplicar en 2014. Lo tiene muy fácil. El problema es que cuando Montoro habla de ajustes, no habla de los ajustes fiscales de las subidas de impuestos que pagamos todos los entes privados. No, no. Él habla de los ajustes en el aparato público. Claro, es que es un discurso que ya directamente es injusto. No, oiga, usted tiene que hacer los ajustes que tiene que hacer porque el resto ya estamos pagando la subida de impuestos. Entonces, usted no me puede decir, ahora, como vemos que ustedes hacen el esfuerzo, yo casi que no lo hago. Es que no puede hacer eso.
Vale, pero los ajustes, estamos hablando, por ejemplo, de seguir insistiendo en la sanidad, de seguir insistiendo en la educación, porque no es suficiente que la administración adelgace, porque yo con esto me peleo todos los días con Rayo. Bueno, vamos a ver. vamos a adelgazar la administración, todo lo que tiene que ver con la grasa de siempre que hemos dicho, con la política, pues bueno, tipo pues la reducción de diputados que prepara Baleares, que ya ha hecho Castilla-La Mancha, es que eso es muy poco, eso no da para nada. Las subvenciones tampoco da para nada, es que eso ya está muy descontado, ¿vale? Entonces, ¿dónde vamos? A las pensiones y a tal. Y yo digo, en este momento en el que las pensiones prácticamente están congeladas, con esas pensiones están viviendo los hijos de los pensionistas y pagando las hipotecas de los hijos. Entonces, ahí yo creo que es que ya no se puede forzar más.
Pero esa reforma ya va.
¿Dónde forzamos?
O sea, las pensiones se van a sí. actualizar, por decirlo de alguna manera, que es no actualizarse, con el 0,25% cuando estamos con inflaciones del 1,5%. Es decir,
3-4 años.
Claro, entonces las pensiones ya se están bajando. Y yo lo digo con cero carácter peyorativo, porque yo considero que si tú tienes que lanzar el mercado de trabajo, es prioritario reactivar la contratación de gente. Y todos tenemos que hacer el esfuerzo. Lo estamos haciendo todos, que hemos perdido entre un 15 y un 20% de renta, de riqueza anual, los trabajadores, y también lo tienen que hacer los pensionistas. Yo sé que es duro decirlo, pero esto es así, y se está haciendo en parte. Yo creo que se podía haber acelerado, pero bueno, ese capítulo se está tocando. Y es una de los 300.000, por llamarle algo, de las partidas que superan los 100.000 millones, que es pensiones. La otra es sanidad más educación. Bueno, en sanidad se ha metido la tijera, en educación lo están haciendo algunas comunidades autónomas, pero luego miras otras y no lo están haciendo ni en sanidad ni en educación. Entonces tiene que haber una imposición por parte del Estado para que se meta en cintura sanidad y educación.
Porque en educación, por ejemplo, hay universidades que directamente se podrían cerrar en muchas provincias. Porque es que, a mí me cuentan, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, en algunas provincias, a lo mejor hay arquitectura y hay una persona, o ninguna.
¿O por qué tienes todas las facultades en prácticamente todas las universidades para que se apunten 12 personas? Oye, lo siento mucho. Todos hemos tenido que viajar o desplazarnos de una ciudad a otra para estudiar porque es que aquí no había filología. Bueno, pues a ver, lo siento mucho. Usted ha escogido una carrera que tiene menos demanda. ¿Yo qué quiere que le haga? No se lo voy a poner enfrente de su casa, ¿no?
No, pero eso es una cuestión de voluntad política y al final, pues los presidentes de las autonomías lo que quieren es que su autonomía tenga de todo y al final hay que tomarse en serio. Yo recuerdo que la ley de transparencia, que tiene bastante que ver con esto, ha estado un año en el Congreso de los Diputados, que se dice pronto. A ver, es que el ritmo de la política no tiene nada que ver con el ritmo de la ciudadanía.
Pero
es que
encima sale sin el apoyo de...
Sí, encima porque encima. Claro, porque
con el cuento de que les parece poco, oiga, pero si vamos a ver, primero no estaba la corona.
Es que ha sido el chantaje,
no
claro.
Están los sindicatos. ¿Qué pasa? Que usted lo que quiere es jorobar. Pero la ley de transparencia, ¿cómo es que usted no la vota?
No, después del error aquel del PSOE que se abstuvo cuando quería votar en contra, es que ha sido de sainete de arniches. Entonces, al final, es eso, los ciudadanos, la desafección tremenda hacia la clase política, que, me repito, lo he dicho muchas veces, a mí me parece peligrosísima, porque al final estamos debilitando la democracia, estamos creando un caldo de cultivo que da mucho miedo que pueda venir un iluminado a arreglar España, porque la gente, al final, no comulga con el sistema que nos hemos dado. Eso es peligrosísimo y es horrible, pero sí es cierto, claro, es que no tienen nada que ver. O sea, los ciudadanos, nuestra vida es la de todos los días. La vida de los políticos va de año en año. O sea, la ley de transparencia secuestrada en la Cámara Baja durante un año, que se ha utilizado como arma arrojadiza entre los distintos grupos políticos en función de cuándo tocaba un caso de corrupción a ti o a mí. O sea, es inaceptable.
La ley de transparencia toca la tercera partida de los 100.000, que es la de empleados públicos totales, que supera los 100.000 millones de euros también. Claro, si tú no tienes esa ley de transparencia, no puedes hacer un chequeo de verdad de qué está pasando, por ejemplo, con los 2.100 entes que siguen teniendo las comunidades autónomas. Como no puedes hacerlo, no puedes vaciarlas de verdad o a la velocidad necesaria de todos esos empleados públicos que hay ahí. Claro, y la respuesta que te dan siempre los colectivos de empleados públicos es, claro, pero es que si nos quitáis esto, nosotros nos vamos al paro. No, es que es falso. Si les quitamos esa estructura, en vez de estar utilizando recursos de los demás en eso, las empresas podrán tener menos impuestos, los ciudadanos podrán tener menos impuestos,
contratarán
y
a
se
tu
disparará
profesión.
El empleo privado.
Claro, te contratarán para tu profesión.
Claro, ¿cuál es la diferencia? Que en vez de estar mano sobre mano en una sociedad que es un chiringuito inútil montado por un motivo político, va usted que tener que trabajar. Hombre, claro,
pequeño mire, detalle.
Se fastidia, ¿sabes? Exactamente todos. Igual que todos los demás.
Javi, vamos a la noticia positiva del canal.
Canal de Isabel II nos ofrece la noticia sostenible de la semana.
La Comunidad de Madrid sigue liderando la creación de empresas en España en el acumulado del año, con 12.517 nuevas sociedades mercantiles, así como lidera también el ranking nacional en capital desembolsado para su puesta en marcha, al registrar en total 1,3 millones de euros. La comunidad registró en el mes de julio un incremento del 9,5% respecto al mismo mes de 2012, con 1.619 sociedades mercantiles nuevas frente a las 1.478 registradas en el mismo mes del año anterior. Las empresas creadas en la región suponen más del 20% del total nacional en dicho mes y concentran el 37,4% del capital suscrito en toda España.
Canal de Isabel II nos ha ofrecido la noticia sostenible de la semana.
Cada vez que cierras el grifo mientras te lavas los dientes o te afeitas, ahorras 12 litros de agua por minuto. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Si recuerdan, antes del verano tuvimos aquí en el estudio a Borja Pascual, que es el autor de un libro que se titula Ahorra o Nunca, que nos dio unos consejos buenísimos. Y para llegar a fin de mes, para ahorrar en el día a día, para el cambio de recibos ese que nos da un poquito rabia hacerlo, pero que nos ahorra, el pedir ir al banco y saber bien lo que hacemos con nuestro dinero. Bueno, pues se ha embarcado ahora Borja Pascual en un informe sobre cómo podemos ahorrar, y esto les va a interesar mucho a todos los padres que nos están escuchando, 2, 3, 4 en esta mesa, ¿verdad, Borja?
Sí.
¿Que eres padre también? 4.
Todavía no, pero estoy ya.
Bueno, está a punto, luego ya está negro, ya está pensando en negro. Bueno, pues consejos estupendos para cómo hacer que esta cuesta de septiembre, de todo lo que supone el gasto en material escolar, en uniformes, en libros, en todo esto, pues bueno, buscar las fórmulas para ahorrarnos un poco. Así que nos acompaña hoy Borja Pascual, que nos gustó mucho cómo nos explicó en su momento, y le vamos a utilizar en el buen sentido de la palabra todo lo que podamos, pero en este caso nos viene muy al pelo porque es verdad que hay unos colegios privados que ya han empezado, pero no así con los colegios públicos, con lo cual los padres están todavía buscando por ahí libros como locos, buscando descuentos, viendo cómo Susana borrando el libro del niño anterior y luego resulta que no le vale.
Y me cambian dos temas, es tremendo, es tremendo.
Libro. Y yo quería traer a colación a una madre que ha creado una plataforma que tiene ya 250.000 firmas. ¿Para qué? Para una cosa muy sencilla que ya ocurre en algunas comunidades españolas y que ocurre, por supuesto, fuera. Y es que en los colegios públicos los libros sean del centro y vayan pasando por los niños que, por supuesto, los cuidan y los libros se quedan en el colegio y pasan al siguiente
lo
año.
Lo pagas y lo rompes.
A claro. Lo siguiente, claro. ¿Lo rompes? Pues lo pagas y hay un libro nuevo para el siguiente alumno. Y si no, pues los colegios concertados y privados, pues que los libros, oiga, por favor, que los libros puedan servir para otro niño, que los libros se puedan revender en el colegio a la siguiente generación, en fin, que se reutilicen los libros, que los libros no se tiren todos los años a la basura, que es un desastre. Aparte ya, aunque solo sea por, decía ella, que la escuché el otro día muy graciosa, dice, o sea, que por un lado les vendemos a los niños, no podemos tirar los periódicos, los tenemos que reciclar, y todos los años tiramos los libros del colegio.
Desde luego que sí.
¿Pero esto qué es?
¿No? Es el Kioto de los editores, que no lo hemos cogido.
Es que el lobby de los editores de los libros de texto banda es poderosísimo. Y hay que trabajar en el mundo de las influencias para que eso deje de ser así. Ese es el problema.
No, y además que esos libros de texto al final no cambian con la actualidad. La mayoría, claro, de los temas son los mismos.
Los ríos siguen siendo los ríos.
Efectivamente. Claro. Se cambia una página, se cambia un tema de posición y ya hace que tengamos que volver a gastarnos el dinero en efectivamente un libro que lo van a medio utilizar ese año y que podía haber sido mejor utilizado por los hermanos, los primos, como
claro, por el sistema de esta manera no vamos a decir que no se revise nunca, pero hombre, que se revise, pues yo que sé, cada 5 años,
no, pero sobre todo que
cada 7 años, si es que hay algo que actualizar,
claro que
pero ya está, pero no todos los
cuando haya algo nuevo, de verdad, pero que, no sé, digo yo que la historia de España sí, será la historia
bueno,
con mucho
este
que
país,
se empeñe algún político en cambiarla.
En este
la reescribe muchas veces, sí, la reescribe sí muchas veces, pero bueno,
las
con tener dos modelos, claro, yo creo que ya.
cosas pasan en este país, ¿eh? Sí. Pero vamos, suficiente como para que todos los años tengamos que cambiar los libros, no. Bueno, entonces, Borja, tú das 5 consejos, vamos uno por uno,
sí,
bien explicaditos, 5 consejos claves para, en la medida de lo posible, bueno, pues que se haga más llevadero este gasto en material escolar. Por ejemplo, primero, revisar los gastos que llenan nuestra mochila de las necesidades.
Sí.
Cuéntame.
Esto, además, hablando de la mochila, de los niños, de los libros, pero también los que no tienen niños, o además de los que tienen niños, septiembre pasa a ser como un principio de año para todos nosotros, más que año nuevo. Es cuando empezamos a hacer esa colección de editorial que nos anuncian, o cuando empezamos a prever qué gastos vamos a tener durante todo el año. Vemos pues cuánto nos va a costar el comedor del niño. Es el momento en el que empezamos a plantearnos todos esos gastos que vamos a mantener durante el año. Y la mochila de las necesidades no es más que eso. Tenemos que revisar en qué vamos a gastar el dinero. Y el mejor momento es septiembre, que es cuando realmente estamos planificando nuestra economía. Entonces,
y además, eso no es, vamos a hacer un, no, esto papel y lápiz.
No,
papel y lápiz.
Además, ese papel nos va a tirar a la cara realmente el resultado de nuestros gastos. Es muy fácil pensar que lo tenemos controlado, pero no es verdad. Hay muchas cosas en las que estamos gastando dinero que cuando las veamos escritas, pues igual nos lo replanteamos, sobre todo si hay otras cosas que queremos hacer, ¿no? Y septiembre es el mejor momento para eso, porque iniciamos curso y bueno, pues tenemos que plantearnos efectivamente si queremos renovar esa suscripción del gimnasio, si queremos seguir con la televisión por cable que nunca vemos, si queremos todas esas cosas que tenemos ahí, que las vamos siguiendo, pues porque parece que quitarlas es ir a menos. Y ahora es un buen momento porque bueno, empezamos todo ese curso. Entonces, revisar esa mochila de necesidades, todo eso que nos hemos creado, es fundamental para poder elegir y quitar alguna cosa.
Es un momento, además, metafóricamente hablando, que coincide con la poda. Yo ahora, por ejemplo, tengo que podar un setillo que tengo en el jardín. Sí, sí. Y pues en septiembre hay que podar, luego hay que sacar los papeles y hay que empezar a ver, oye, vamos a ver, bonita.
¿Voy al gimnasio o no voy al gimnasio?
Tú, si no fuiste los 3 meses últimos...
Esta tontería del gimnasio, a lo mejor ya
a correr por la calle.
Nos lo tomamos en serio y dejamos de pagarlo para nada.
La mía me ha dicho, no, es que este año en vez de al baile voy a ir al gimnasio. Y digo, claro, porque como el baile era tal día y tal día, tal hora, tenías que ir por narices. Y ahora el gimnasio
es...
Ay, pues es que hoy no puedo. Mañana no. Bueno, te voy a dar un mes. Como en un mes haya sido 3 veces, te has quedado sin gimnasio, ¿no? Cosas así radicales, de poda radical.
Además, podamos bien en el momento de la poda, pues luego no tendremos que estar todos los meses viendo el seto desaliñado y bueno, pues ya no es tiempo de podar, ya nos da más pereza. Ahora es el momento de coger las tijeras, efectivamente, y dejar nuestra economía preparadita para aguantar todo el año.
Estos dos que dan tantos consejos de por dónde tiene que podar el Estado y tal. A ver, ¿habéis hecho ya tú te has hecho tu Excel, Susana?
No, pero sé que tengo que hacerlo. No lo he hecho todavía.
No, he hecho el Excel.
No, pero lo hice en mi momento, que Borja me lo aplaudió, que ahorramos en casa, y esto va en serio, pues en el momento económico complicado, con subida de impuestos, con bajada de sueldos, etcétera, etcétera, mi marido y yo nos sentamos y nos ahorramos un 20%, va en serio, ¿eh? Y lo dije en su momento.
Sí.
Ahora todavía no nos hemos puesto porque no nos ha dado tiempo, la vuelta al cole es muy dura, y habrá que ver cuánto nos hemos gastado la vuelta al cole para ver cómo nos recuperamos de ese trago.
¿Y tú, Excel, cómo vas?
Yo vivo con el Excel integrado, yo es que soy un rata. Mucho cuidado.
Tú te pagas nada,
Carlos Cuesta. Ahora que lo dices,
yo, para mí lo de la austeridad no es un consejo, es poco menos que una religión.
Predicas con el ejemplo, ¿no?
Yo, por ejemplo, no predico bastante.
Yo tampoco, pero las cosas de casa, es que no nos queda más remedio, es que si no salimos adelante.
Efectivamente.
Siempre que sí, pero que luego es lo que estás diciendo tú, oye, que es que además hoy empiezas a mirar y dices, oye, ¿de veras necesitamos los minutos estos que tenemos cogido en la tarifa del móvil? Pues no, claro, es que no lo estamos usando. ¿De veras estamos viendo los canales estos? Pues no. ¿De veras el seguro este que teníamos? Pero si tenemos otro, ¿qué tal? Fuera. Oye, que acabas sacando dinero, ¿eh?
Sí, Carlos, pero también hay que ser feliz, y cuando pasas por un escaparate y te gusta un vestidito, pues también lo compras.
Pero te lo puedes comprar felicidad. La poda.
Eso sí, claro. Pero si no ve la tele, el cable, si no, ¿para qué lo vas,
claro,
a pagar?
Si no tienes dinero...
Eso es dejadez, eso es desidia, y efectivamente hay que luchar siempre contra la desidia en
plus,
cualquier ámbito.
Del plus me di de baja de muchísimo.
Hay que achucharle al banco cuando ves que te ha metido X comisión, o cuando ves que te ha colado no sé qué tarifa que no era la que tú tenías contratada en el
reclamar.
Móvil. Oye, llámale, que es que la llamada te acaba saliendo rentable.
Ah, por cierto, déjame que dé el correo del programa economiaparatodos@esradio.fm, porque ya saben que tenemos un consultorio que Susana se lo ocurra todas las semanas, y yo quería meter también que nos cuenten algunas denuncias, y yo voy a hacer la primera, y la voy a hacer ya porque
a ver, esto señoras y señores, no estaba preparado.
No estaba preparado,
la jefa
no
me denuncias. Lo debería haber comunicado y deberíamos habernos es que
algo le ha pasado, no. Algo le ha pasado.
No, me ha venido al hilo de ir al banco a ver qué pasa. Bueno, primero, autónomos y empresas ya saben que su banco le está cobrando por entrar en la página por internet. O sea, yo me he enterado entrando en mi banco, entro y veo que ya lleva 2 o 3 meses cobrándome 18 euros al mes.
Pero bueno,
por utilizar el banco online.
Pero lo que hace es ahorrarles a ellos dinero.
Exacto. Y segunda, y esta es, lo voy a dar con nombres y apellidos, Bankinter. Tiene anunciado un cobro de una comisión de 180 euros a los clientes que, por suerte, ya ves tú, tienen una hipoteca con el 0,35 o 0,40 de diferencial del Euribor. Les va a penalizar.
Claro, esto es para sustituir lo de la cláusula suelo.
O
¿no?
sea,
el concepto de ahorrar eso, pero
es
eso,
90 euros eso, con la bajada del Euribor.
Eso no puede ser, eso no puede ser, porque además está el precedente de la cláusula suelo.
Está publicado y yo todavía no he visto el desmentido. Y es más, dice, añade la noticia, que si tienes algún otro producto que te hayan colado, por supuesto, para hacerte la hipoteca y tal, que a lo mejor te lo pueden... Pero el que no lo tenga, o eso, o te meto un producto.
Pues eso habrá que verlo, ¿eh? Porque es denunciable.
Denuncias también admitimos al correo electrónico.
Vale. Y me dejas que diga lo del hashtag del programa. Venga. Porque como tú no eres
yo
de redes sociales,
no sé, hashtag,
pues claro.
No lo sé ni
bueno,
decir.
Etiqueta, que ya somos muchos los que decimos etiqueta en lugar de hashtag, pero es Economía para Todos, así de fácil. Vaya, almohadilla, etiqueta. Economía para Todos. Entonces, ahí nos, tanto las denuncias, que es lo que acaba de, el mandato que nos acaba de dar la directora del programa, que es Carmen Tomás, más las preguntas, como siempre, de economía doméstica, de finanzas, de lo que ustedes deseen, nos las dejan ahí y nosotros consultamos a los expertos si necesitamos consultarlo, por supuesto, para hablar con mucho rigor, que es lo que tenemos que hacer, que es nuestra obligación, y el sábado en la radio las contestamos. Son 140 caracteres y me tienen que mandar 4 o 5 para tener al final el caso completo, pues por supuesto, ¿no? Esto ya lo tenemos dominado, ¿no? Así que eso, el hashtag del programa es almohadilla economía para todos.
Venga, pues admitimos de todo, menos insultos y cosas de esas que no. Que es que esto se ha puesto muy de moda y no, aquí no. Esto lo eliminas, ¿eh?
Eso se bloquea. Las cosas feas siempre se bloquean, que para eso están las cuentas bloqueadas.
Venga.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Y muy positiva, porque Movistar ha anunciado que eliminará el compromiso de permanencia para los nuevos clientes de móvil y suprimirá los códigos de desbloqueo de sus terminales. De esta forma elimina las barreras artificiales del mercado. El presidente de Telefónica España, Luis Miguel Gil Pérez, anunció también el lanzamiento de una nueva tarifa, Movistar 20, y la mejora de las tarifas que ofrece Movistar Fusión, que cumple un año y ha logrado 2,5 millones de clientes y 9 millones de accesos fusionados. Telefónica también introduce una nueva tarifa móvil, se trata de Movistar 20, que por 20 euros al mes incluye 4G, 250 minutos de llamadas, 1 giga de internet y 500 SMS. Esta modalidad comenzará a comercializarse el próximo 20 de septiembre.
Soy río y embalse, soy frío y calor. Puedo ser descanso y alimento. Soy vida y vuelvo a ser río.
En Canal de Isabel II Gestión nos encargamos de hacer que el agua de Madrid sea una de las mejores del mundo. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua.
Economía para Todos con Carmen Tomás.
Por cierto, les voy a añadir que no todos son solamente noticias buenas por parte de Telefónica, sino que también Bruselas se propone suprimir los recargos por recibir llamadas del extranjero. El móvil va a ser más barato. De hecho, la Comunidad Europea ha fijado en 19 céntimos por minuto el precio máximo de la llamada. Y también quieren suprimir el roaming, esto que nos cobran por llamar desde algún otro país europeo. Bueno, que hay buenas noticias sobre ese particular. Pero vamos a seguir con nuestro repaso al ahorro, a la forma de ahorrar. La segunda que propone es, Pascual, pagarse primero a uno mismo.
Sí, en cuanto nos llegue la nómina, vamos a apartar un poquito de dinero para guardarlo, para nuestras cosas que realmente queremos, bien sea para ahorrar, pues para un viaje que vamos a hacer a final de año, para ir ahorrando, por ejemplo, para poder pagar toda esta entrada en el nuevo curso. Hay mucha gente que ha tenido que pagar ahora con su tarjeta de crédito estos libros, ¿no? Si desde hoy nos planteamos guardar todos los meses una cantidad muy pequeñita para los libros del año que viene, nos vamos a ahorrar todos los intereses que estamos pagando ahora con la tarjeta de crédito. Entonces, lo importante es que nos paguemos primero nosotros y con lo que quede vivamos el resto del mes. Sé que igual para muchos parece complicado.
Es un cambio de concepto total.
Pero lo que tenemos
Porque
que hacer...
mi madre lo que hacía era apartar en sobrecillos primero
Correcto.
Todo lo que tenía que pagar. No, pero todo lo que tenía que pagar del mes.
Bueno, pero eso también ayuda. Porque si ya se...
El ahorro, lo que sobraba.
Bien, pero lo hacemos
lo
al principio.
Y lo que le sisaba mi padre. Entonces las esposas sisaban. Con eso nos íbamos, mi madre y mi hermana y yo, a unas compras un poquito mejores... Un poquito mejores de las que mi padre había concebido que en el sobre.
Pero
fíjate que se lo podía hacer porque lo hizo al principio. Se paró al principio para los gastos, con lo que ya dejó un poquito para esas compras especiales, que como bien decías tú, hay que vivir y hay que pasarlo bien también. Pero hagámoslo al principio, que no vayamos a intentar comprarnos esa cosa especial el último día de mes si no tengamos dinero.
Yo le he dicho más veces, hay que volver al sistema de los sobres de las madres. Da mucho resultado.
Es muy eficiente, sí.
Si tú en el sobre ya has guardado tal, ya el dinero que te sobra, ya no te sobra más. Ya sabes que ese dinero está ahí.
Hombre, desde luego lo que tienes que es que volver, y tenemos que volver todos a tener controlado el dinero. Porque yo creo que estamos ahora todos con una especie de óptica de madre. Oye, te sale un anuncio en televisión y compre no sé qué a plazos. Y venga, a ver, y dices, oye, ¿te has parado a echar cuentas de los plazos cuánto te van a sumar? ¿O te has parado a echar cuentas de cuántas cosas has pactado ya a plazos o de cuántos gastos tienes comprometidos mensualmente? Porque que si el gimnasio, que si esto que me lo he comprado por no sé qué, que si el electrodoméstico me van a enviar por venta por catálogo, que si el... Oye, echa cuentas, porque es que a lo mejor resulta que te has... zumbado todo el...
Esto es lo de la economía financiera versus la economía productiva. Pues nuestra economía doméstica es demasiado financiera todavía, ¿no?
De ahí la tercera pata, que es la creación de un fondo de emergencias, ¿no?
Fundamental.
Que se deriva de lo anterior.
Efectivamente, para no tener que recurrir a la financiación de terceros. Cuando pagamos con una tarjeta de crédito o pedimos un crédito para pagar algo, estamos invirtiendo un montón de dinero en el ahora, que es el último punto que tenemos en la lista. Estás cogiendo un montón de tus recursos simplemente porque tienes la necesidad de ese dinero en ese momento. Si creamos un fondo de emergencia, que bueno, lo que se pretende es que cubra pues el 80, 85% de las posibles emergencias que podemos tener, siempre puede pasar algo que nos haga algo muy gordo, que nos haga tener que pedir un préstamo. Pero si la mayoría de las incidencias de tesorería que tenemos en nuestra familia pueden estar cubiertas con el fondo de emergencia, nos vamos a ahorrar. Bueno, primero vamos a tener una tranquilidad tremenda y nos vamos a ahorrar muchísimo
el dentista,
dinero en intereses.
Fondo de emergencia.
Claro.
Dentista.
Oye, es que luego al final resulta que si de veras el gasto es de una emergencia real, lo tienes que hacer sí o sí.
Eso
y
es.
Si no lo tienes, vas a tener que pedir un crédito. Es que el crédito al consumo en estos momentos te pegan unos guantazos del 8-10%.
Además, de verdad.
No hay quien los aguante, ¿eh? Si es que
bueno,
te lo dan.
Del 8-10%
te lo dan.
Y del 20-tantos% están dando
bueno,
ahora mismo.
Un poquito...
Bueno, pero fíjate que al final una emergencia puede ser de 300 euros. Los créditos estos rápidos que anuncian en televisión...
No, eso está al borde de la usura.
Qué miedo. Sí,
sí. Estamos hablando del 20-tantos%, casi 28.
Eso es al borde de la usura.
Pero fíjate que al final, si necesitas pagar el dentista,
claro, te
no tienes otra...
con que no te lo dan en una entidad normal y tienes que recurrir por la emergencia precisamente a uno de estos.
Yo solo he preguntado alguna vez al gobernador del Banco de España, que he tenido la oportunidad de decirle, oye, eso es usura y lo deberíais suprimir, y me dice que no.
Usura legal, además,
pues
claro.
Dice que no,
entonces,
dice que
justo
no.
Cuando bordeas efectivamente
cuando
la ley,
pone
se llama delito, ¿eh?
Te pone el tipo de interés, bueno, porque ustedes no me ven, pero vamos, lo más mínimo que ustedes ya lo habrán comprobado, que se puede, o sea, que es imposible de ver el tipo de interés.
Además, por lo que dice la ley, cuando ellos publicitan el TAE, como es un préstamo que hay que devolverlo en muy poco tiempo, en 15, en 20 días, son 300 euros que se vuelven en 15-20 días y se paga 100 euros por el préstamo, el TAE sale 2.800 y pico por ciento, porque claro, ese crédito puede ser repetido durante todo el año y bueno, nos van a sacar un montón
de dinero.
Es
un disparate, pero mucha gente pica, pero por necesidad, por urgencia.
Fíjate que con el fondo de emergencia lo que hacemos es prestarnos el dinero a nosotros mismos.
Claro, pero Pascual, es que además, a ver, la emergencia la vas a tener. O sea, es que no puedes vivir pensando que no vas a tener ningún accidente en el coche, ni que no se te va a estropear una lavadora, que se estropea.
Bueno,
y como se va a estropear,
siempre
a necesitar el dinero, entonces empieza a dotarlo antes.
Todos los meses hay alguna emergencia. Por pequeña que sea, hay alguna cosa con la que no contábamos en nuestro presupuesto, que es el siguiente punto. Hacer un presupuesto.
¿Cómo puede hacer una...? O sea, porque, vale, hasta ahora sabemos que de lo que ganamos podemos hacer ingresos y gastos.
Sí.
Pero ¿cómo hace una familia un presupuesto?
Simplemente...
¿O qué diferencia hay entre la cuenta de lo que ingreso y lo que gasto?
Todo el mundo tiene un histórico, con lo que sabe, con las peculiaridades de cada mes, que es...
Bueno, eso de que todo el mundo tiene un histórico...
Hombre, económico sí.
Tiene historia. Pero un
tiene historia, bueno, sí, correcto. Pero que más o menos sabemos lo que nos va a caer en septiembre. Aunque no lo queramos ver, sabemos que hay vuelta al colegio y que vamos a tener unos gastos de más. Entonces, como decíais muy bien antes, simplemente con mirar nuestra economía, con gestionarla, vamos a hacer que mejore, porque el saber que vamos a tener un gasto nos va a ayudar a prepararnos para ese gasto. Entonces hay que hacer un presupuesto, simplemente pensar, pues mira, el alquiler tanto, los libros del niño tanto, las actividades escolares tanto, y ajustarlo, y con lo que quede, después de haber ahorrado, con lo que quede, pues saber que eso es todo lo que nos queda pues para otro tipo de gastos.
Porque, por ejemplo, nos propones también, ya como último punto, reducir los pagos por el ahora.
Lo hemos hablado, claro.
A ver,
el ahora es lo que pagamos de intereses. El ahora es, me compro un coche y me lo compro ahora sin tener dinero ahorrado. 15.000 euros cuesta el coche, 6.000 me gasto en el ahora. O sea, son conceptos que hasta ahora pues no nos hemos parado a pensarlo, pero cada vez que utilizamos una tarjeta de crédito estamos gastando un montón de nuestros recursos en el ahora. Si somos capaces de ir ahorrando para los libros del año que viene, yo digo a tus oyentes, desde hoy, calculen cuánto le cuestan los libros. Aplíquenle un poquito más porque subirán. Aunque no queramos, subirán un poquito. Dividámoslo entre todos los meses y guardemos 50 euritos todos los meses para los libros del año que viene.
Oye, esto, por ejemplo, con los niños te puede funcionar. Que aquí, oye, vamos a aprender de los políticos. Los políticos te anuncian en enero la medida que confirmarán en septiembre y que aplicarán al año siguiente. Pues tú haces lo mismo.
Sí.
Le coges al niño y le dices en enero.
Sí.
Va a ir la bici,
va a ir la bici.
Pero va a ir la bici, que la vamos a empezar a ahorrar en septiembre y te la daré en primavera del año que viene.
Pero además,
oye, y no lo pagas con intereses.
Y
claro.
Además, que el niño aprenda que ese esfuerzo que continuado ahorrar durante todo el año luego le trae una bicicleta, que no es quiero una bicicleta y la tengo, sino que me ha costado conseguirla, me ha costado portarme bien, hacer labores en casa, lo que sea.
Le pones trabajos.
Efectivamente, eso ayuda a entender cómo va a funcionar después nuestra vida económica.
A ver, yo tengo una pega, porque me pongo en lugar de las personas que nos estén escuchando, que no lleguen a final de mes y que estén
Pascual es de
pelados.
De los
el día, sí, hombre, Pascual es especialista, una cosa tremenda. Y después yo me tiene muy asustada.
Y no pueden ahorrar.
Estoy pensando, eso es, Pascual y Carlos y Carmen, estoy pensando en las personas que ahora mismo nos están escuchando y dicen, ostras, es que yo no tengo para ahorrar ni 50 euros porque es que a final de mes, es que el día 20 y tantos ya estoy viendo cómo lo hago porque no tengo para hacer la compra en el supermercado y tengo que apañarme con... Esto es así, hay muchas familias que están en estas circunstancias.
Yo ahí te niego la mayor.
¿Siempre hay para ahorrar? ¿De verdad que sí?
Siempre hay para mejorar la economía doméstica y siempre podemos hacerlo un poquito mejor para que nos llegue mejor. Yo no digo que te vaya a quedar dinero para ahorrar.
Pero pensar en los libros del año que viene es pensar en una economía mínimamente saneada.
Estamos hablando igual de 25 euros al mes.
Has dicho 50.
O 50, no sé cuánto cuestan los libros, pero
no, 25
yo
más
creo
o
que
menos.
Sí,
y habrá gente que te dirá que no los tiene.
Bueno, es verdad, pero Borja Pascual seguirá con nosotros y nos seguirá dando consejos.
Cuando queráis.
Porque si dice que sí lo tiene ya estudiado, pues de algún sitio tiene que salir. A lo mejor hay que gastar menos luz o, yo qué sé, bajar la paga, ¿no? Porque como sean como el mío que te pide el IPC, eso, nada, olvídate. Ahora menos
ahora
mal
los
que el
niños
IPC
piden el
está
IPC
bajito, pero no, es que no, cuando mi
niños
hijo me pedía el IPC...
Se lo
los niños
que
piden el IPC,
por...
sí,
estaba
sí
en dos dígitos.
Entonces pasa por enseñar la economía.
Sí, por
como
no, el pobre,
las pensiones.
Ya produce, ¿no? Ahora tengo que empezar con la otra. Bueno, Borja Pascual,
muchísimas
gracias por todos estos consejos. Y esto hay que cada 2-3 semanas darle.
Y ahora hay que empezar, en septiembre hay que empezar.
Y enseñar a la gente. Venga, muchísimas gracias.
Gracias.
Les recuerdo que desde el 1 de junio es obligatorio contar con el certificado de eficiencia energética para cualquier compraventa o alquiler de viviendas y locales. Arqueco cuenta con un equipo de profesionales colegiados con los que conseguirá el mejor servicio al mejor precio y con la rapidez y responsabilidad que aportan los más de 20 años que llevan comprometidos con la arquitectura ecológica y eficiente. Llamen al 600-204-205, 600-204-205 y no permita que le arruinen una gran noticia porque una mala lección puede costarle muchísimo, hasta 6.000 euros. Aproveche además y diga que les ha conocido a través de Economía para Todos y va a conseguir un interesante descuento. Arqueco 600-204-205.
Economía para Todos con Carmen Tomás. Economía para Todos. ¿Qué hacemos con nuestro dinero?
Venga, hay consultorio. Tenemos poco tiempo, pero oye, que llevamos un rato.
Bueno, es verdad que este programa es muy de consultorio.
Tenemos un rato dando consejos. Venga, Teresa Rendón. Empiezo a trabajar el lunes 16 de septiembre como autónoma y no sé hasta cuándo tengo de plazo para darme de alta en el RETA. Iba a hacerlo ya, pero mejor si me pudiera ahorrar algún dinero.
Claro, normal que la oyente apure al máximo, porque si se da de alta como autónoma a primeros de mes, paga todo el mes. A mediados de mes, como es el caso, lo mismo. Y si se diera de alta el día 30, lo cual sería una estupidez, tendría que pagar todo septiembre. ¿Qué le aconsejamos a Teresa? Pues que se espere a octubre, porque entra en vigor una tarifa plana de 50 euros para todos los nuevos trabajadores autónomos y merece la pena que se beneficie de ella. Ahora que tampoco se dé de alta en Hacienda y que se acuerde que a la hora de emitir factura o facturas, pues claro, no se olvide de poner fecha de octubre. Bueno, qué bien que tenga trabajo, suerte, sí, porque empieza el lunes, así que le deseamos
y hoy que
suerte.
Estamos de teléfonos, Magda Solves dice que está mirando distintos planes combinados de internet y teléfono para ahorrar en casa y resulta que los precios de unas operadoras y otras no tienen nada que ver. He visto paquetes de 14 euros y de casi el doble.
Tiene toda la razón, 14,90 euros cuesta el plan combinado más barato y 24,90 el más caro, con una desviación de costes de hasta el 65%. El truco está en que algunas compañías contemplan estas cantidades solo durante 12 meses porque se trata de una tarifa promocional y otras presentan un precio cerrado para siempre. Importante tener en cuenta que la cuota de línea, que son 15 euros en todos los casos, no está incluida, va aparte. Y luego a la hora de elegir entre una operadora y otra, pues hay que mirar no solo la tarifa plana, sino la velocidad por internet, la gratuidad o no del router, la oferta para llamadas de a fijos de forma ilimitada, los bonos, un poco lo que decíamos antes también, lo que decía Carlos y lo que decías tú, Carmen, pues si no utilizamos ciertos servicios, pues veamos bien qué nos ofrecen, porque sería una tontería, ¿no?, gastar más dinero de la cuenta. Y hay que ver qué oferta, pero no fijarse en los planes más baratos necesariamente, porque claro, el paquete es muy básico y a lo mejor no le sirve. Simplemente estudiar bien lo que nos ofrecen,
vale,
y lo que podemos pagar.
Dinos el hashtag ese, para que nos manden cosas.
@economiaparatodos.
Eso es. Y yo, lo sencillo, lo antiguo, economiaparatodos@esradio.fm. No duden en enviarnos todo lo que quieran decirnos, consultas y también algo de bronquilla.
Quejas.
Bueno, hasta el sábado que viene. Muchas gracias, Carlos.
Muchas gracias, Carmen.
Reponte, te veré el martes con Dieter. Uh-huh. Y a ti, Susanita, hasta el próximo. Ahora mira el hashtag ese para ver si está animado para el próximo sábado.
Seguro que sí.
Javi Pérez en los mandos y Asier Rivera en la producción. Muchísimas gracias por confiar otra vez en nosotros. Y el próximo sábado a las 2:30 les espero aquí en Es Radio.